Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Actualizamos la información en la linterna, contamos noticias, última hora, 18 personas resultan heridas en la colisión entre un microbús y un camión articulado en Álava, Marta Ruiz.
En la localidad de Arrazua-Ubarrundia hay heridos en estado grave, buscamos esa última hora. COPE, Bilbao, José Luis Martín.
Un total de 18 personas han resultado heridas, dos de ellas graves en un accidente ocurrido esta tarde en Álava, en la AP1, a la altura de Arrazua-Ubarrundia, en sentido Vitoria, poco después de las 2:30, cuando colisionaban por alcance un camión y un microbús que transportaba obreros de la empresa Helma. El choque ha sido espectacular y los bomberos han tenido que rescatar a tres de los viajeros del autocar que han quedado atrapados. El balance del siniestro se salda con dos heridos graves, 5 menos graves y 11 leves. Todos ellos ya evacuados a centros médicos, mientras que el conductor del camión ha resultado ileso. El suceso ha provocado el cierre intermitente de la autopista AP1 en sentido Vitoria. Hasta las 4:30 de la tarde no se ha abierto un carril, por lo que el tráfico en la zona ha sido complicado hasta hace unos minutos.
El presidente Rajoy descarta una nueva crisis de gobierno.
Más allá de la última dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mató, lo ha dicho en París con motivo de la cumbre hispano-francesa, enviada especial María Daván.
Mariano Rajoy ha viajado a París con 7 de sus ministros y ante todos ellos ha confirmado que no habrá más cambios en su gobierno que el previsto en el Ministerio de Sanidad. El presidente decía por qué.
Es que estoy muy contento del trabajo, el esfuerzo y los resultados que consiguen los ministros que he nombrado en su momento. Por tanto, el impulso político que se va a producir se va a quedar reducido a lo que les he anunciado en su momento y se concretará en el día en que se lo señalé a todos ustedes.
Rajoy auguraba además mañana una buena cifra de paro y de afiliación a la Seguridad Social, buena cifra que se repetirá, decía, el mes que viene.
El expresidente de la Diputación y del PP en Castellón, el todopoderoso Carlos Fabra, ya está en la cárcel madrileña de Aranjuez.
Donde ha ingresado poco después de las 4 de la tarde. El gobierno le denegó el indulto el pasado 21 de noviembre. Fabra está condenado a 4 años de prisión por 4 delitos fiscales tras defraudar a la Hacienda Pública 693.000 euros.
La Generalitat de Cataluña acaba de publicar 3 semanas después las cifras definitivas del resultado del pseudo referéndum, la consulta al proceso de participativo suspendido por el Tribunal Constitucional del pasado 9 de noviembre.
Que se prolongó hasta el pasado día 25 con un total de 2.345.000 participantes. De ellos, el 81% votó a favor de la independencia. Son datos de la Generalitat de Cataluña. 2 de cada 3 catalanes ignoró la consulta suspendida por el Constitucional.
Hoy es el Día de la Antártida, que es un inmenso laboratorio que sirve de estudio para científicos de todo el mundo.
Sobre todo de cara al estudio de los efectos del cambio climático, Noemí Martínez.
El 98% de su territorio está cubierto de hielo, lo que supone el 75% de las reservas de agua dulce no contaminada del planeta. Además, este continente desempeña una función crucial en la regulación del clima de la Tierra y cualquier cambio allí puede afectar al resto. Por ello y por su historia, el historiador Andrés Barbosa considera fundamental preservar e investigar este importante espacio natural.
Es un continente que está dedicado a la investigación y a la paz. Es el único continente del mundo donde no hay armas de fuego, donde por lo menos no hay ninguno, donde nunca además ha habido ningún escenario bélico, por lo tanto es un sitio bastante, al margen de las cuestiones puramente de naturaleza, es un sitio bastante interesante desde el punto de vista de historia de la humanidad.
Actualmente unos 50 países han firmado el Tratado Antártico, un convenio internacional que rige las actividades que se pueden desarrollar en este lugar.
Es lo que está pasando aquí en España y también fuera de España. Sepamos qué más está ocurriendo afuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Italia. En Roma, Paloma García Ovejero.
Pues ha vuelto el Papa de Turquía y solo en esta mañana ha tenido ya 6 audiencias, en total 20 personas. Ni rastro de cansancio, al menos en agenda. Mañana, de hecho, junto al anglicano Welby y otros líderes religiosos, firmará en el Vaticano un importante documento contra la esclavitud. Católicos, ortodoxos, budistas, judíos, hindúes y musulmanes, para que en 2020 acabe el tráfico de personas. En Italia baja por primera vez la popularidad de Matteo Renzi, por debajo del 50%. En segundo lugar está el líder de la Liga Norte, y Berlusconi se mantiene en cuarta posición con un 25%. Es noticia también España por 2 motivos, por la muerte del ultra del Depor y por las visitas de los reyes a Alemania. La prensa italiana sigue fascinada con la reina que les conquistó la semana pasada en la FAO y hoy titula Letizia in Red, en rojo, con gran despliegue fotográfico de ese abrigo en Brandenburgo.
El abrigo.
Les gusta, aquí vino de rojo, sí. Triunfó y hoy la han vuelto a ver de rojo en Alemania y están... A tope con ella.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues así es, la reina ha impresionado y sigue gustando a los alemanes, que han calificado a la pareja real en titulares hoy, el día de su llegada, como jóvenes, guapos y cercanos a la ciudadanía. La verdad es que estaba planteada esta visita como protocolaria de presentación, pero don Felipe la ha dotado de contenido político al solicitar en el corazón de Berlín ante el presidente de Alemania, Joachim Gauck, políticas europeas de crecimiento económico. Ha dicho además que no se trata ya meramente de una cuestión económica, sino de credibilidad de las instituciones. Esta noche la reina vuela de vuelta a Madrid, el rey sigue mañana en Bielefeld con varios encuentros empresariales. Por lo demás, la canciller Merkel ha lamentado hoy que en este país una apellido extranjero pueda ser todavía un factor discriminatorio para encontrar un empleo y ha subrayado la necesidad de facilitar cuanto antes el acceso de los jóvenes inmigrantes a la formación profesional. Ha insistido en que una correcta preparación para el mundo laboral depende en buena parte de eso, la exitosa integración en la sociedad alemana. Y en Offenbach se han presentado ante la policía las dos chicas a las que defendió con su vida Tuchze, la joven de 23 años, estudiante de medicina, que se enfrentó a dos agresores que las estaban atacando en un baño de un restaurante. Tuchze fallecía este pasado fin de semana a causa de las heridas que le causaron los agresores y hasta hoy las chicas, por miedo, habían evitado presentar una acusación.
Francia, París, Asunción Serena.
Se ha hablado de las impresionantes inundaciones en los Pirineos Orientales que han dejado la zona convertida en un gigantesco charco. En algunos lugares el agua ha subido hasta 2 metros dentro de las casas. También ha habido manifestaciones de miles de pequeños y medianos empresarios en París contra los aumentos de impuestos y hemos estado siguiendo las maniobras de Nicolas Sarkozy, de nuevo jefe de partido, que está intentando unir la familia política como primer paso para reconquistar el Palacio del Elíseo. Y precisamente allí, en el Palacio del Elíseo, ha tenido lugar la 24ª cumbre franco-española. Allí François Hollande ha hablado de Cataluña, ha insistido en que es un tema que depende solo de la soberanía española, pero ha añadido que Francia quiere una España estable, fuerte y aliada. Y ambos países quieren que el plan de inversiones de Juncker se ponga en marcha cuanto antes. Y finalmente, cuando nuestra compañera María Daván ha preguntado a Mariano Rajoy si va a haber más cambios de ministros, la sala ha roto en carcajadas porque las posibles víctimas se han movido inquietas en sus sillas, pero el presidente les ha dejado tranquilos.
¿Se ha movido mucho, especialmente alguno?
Algunos, sí.
¿Algún nombre, Asunción?
No, a todos. En realidad se ha movido a todos. Me he preguntado quién osaba preguntar esto.
Volveremos sobre esta escena en el tiempo de la linterna. Por supuesto que sí, porque ha sido una escena de hoy en París, cuando ha preguntado María Daván por la crisis de gobierno. Había allí 7. ¿Cuántos ministros estaban? Asunción, ¿cuántos estaban? 7
7, 7 estaban.
7 ministros. Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Un médico pederasta ha sido condenado a 22 años de cárcel por abusar de menores enfermos de cáncer. Se llama Miles Bradbury, tiene 41 años y abusó de 18 niños en su consulta en un hospital de Cambridge entre 2009 y 2013. El condenado reconoció crímenes como ataques sexuales, voyerismo y posesión de más de 16.000 imágenes indecentes. El gobierno de David Cameron ha anunciado una inversión de 15.000 millones de libras en carreteras, en concreto 84 proyectos que incluyen un túnel en la carretera de Stonehenge, donde se encuentra el famoso monumento megalítico. Del pasado Viernes Negro hemos pasado hoy al llamado Ciberlunes, el día en que las compras por internet alcanzan su máximo nivel. En concreto, ocurren los dos primeros lunes de diciembre, cuando se completan las compras después de navegar en internet durante el fin de semana. Sin embargo, los expertos consideran que los compradores están dejando las compras de Navidad para más tarde.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
El presidente Obama se reúne hoy con miembros de su administración, líderes sociales y religiosos, así como con representantes de sindicatos policiales para abordar la situación creada tras la decisión de un gran jurado de no procesar a un policía, Darren Wilson, que disparó y mató a Michael Brown, un joven de raza negra que iba desarmado en Ferguson, en Missouri. Esta mañana el tráfico en Washington se veía afectado por manifestantes que ocupaban algunas de las principales calles de la ciudad en protesta por esos hechos. La polémica sigue en San Luis, donde ayer 5 jugadores del equipo de fútbol americano de esa ciudad salían al campo con los brazos en alto en señal de rendición, algo que ha recibido muchas críticas de organizaciones policías. Mientras tanto, Darren Wilson decidía abandonar el cuerpo de policía de Ferguson sin ninguna compensación económica. Y el Viernes Negro no fue tan negro como esperaban los comerciantes aquí en los Estados Unidos. Al menos las ventas cayeron un 11% con respecto a 2013, hasta los 50.900 millones de dólares, frente a los 57.400 del año pasado. Cada americano gastó una media de $380 frente a los $407 de 2013.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado. Estar en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrini.
Los internautas hablan de la diseñadora catalana Sita Murt. Hoy ha fallecido a los 68 años. Hizo del punto su seña de identidad. También se habla del Cyber Monday, una tradición estadounidense como el Black Friday, en la que las tiendas ofrecen descuentos y promociones, pero en Internet. Y sin duda, de lo que más se habla es de la muerte del hincha radical del Deportivo de La Coruña en un enfrentamiento con los ultras del Atlético de Madrid. En cope.es preguntamos si los clubes deberían expulsar a los ultras de los estadios. A esta hora, el 96% de los oyentes opina que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Francisco dice: lo que habría que quitar son delincuentes de las calles, el fútbol una excusa solamente. Y en el Twitter de La Linterna, Pepa comenta: claro, si no quieres problemas, no los busques.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, puedes buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06, y un correo electrónico, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es el momento de saludar a Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hablamos de la vida, de la salud, de la ciencia. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. ¿Cuál es la situación del virus del SIDA a día de hoy?
Bueno, pues fíjate que después de décadas de trabajo y de investigación, todavía estamos en una situación similar a la de hace un lustro. Y quizá con un enfoque diferente de la situación, porque le hemos dejado de prestar la atención que tenía esta enfermedad antes. Uh-huh. Eso por un lado está bien porque quiere decir que la ciencia ha introducido en su agenda la lucha contra el SIDA de una manera mucho más espontánea de como comenzó hace unas décadas. Comenzó de una manera muy dura, muy difícil, con muchas injusticias, con mucho desconocimiento, con muchos tiros en falso. Pero está mal porque quizá alguno de los recursos que desde principios de este siglo se empezaron a manifestar útiles para lograr el sueño de una curación definitiva, se han desviado a otras investigaciones. Por eso está bien que prestemos la atención a una enfermedad que todavía sigue produciendo miles de infectados al año.
Se sigue investigando.
Que se sigue investigando, que está lejos de encontrar una vacuna, que está lejos de encontrar una curación definitiva, pero que ya es, gracias a la ciencia, una enfermedad que no necesariamente es mortal en el mundo desarrollado, con la que se puede vivir medicado, cronificada la enfermedad.
Cronificada.
Claro, no se puede curar, pero que todavía queda mucho camino por andar, ¿eh? Mucho
¿Y hay camino esperanza? Por
andar. Sí, sí hay esperanza, porque las investigaciones, sobre todo en el terreno de la, primero de la prevención y luego de la vacunación,
sí,
han avanzado considerablemente en los últimos años. Pero todavía falta el último impulso, y el último impulso es el que consiga hacer que exista una vacuna eficaz, barata, y que pueda llegar una vez más. Tenemos que volver a hablar, como con todas las enfermedades infecciosas, una vez más a donde más se necesita, que es la parte más pobre del planeta, donde todavía no hay ninguna medida de seguridad, de prevención suficiente para combatir la enfermedad.
Tal día como hoy, de 1959, una docena de países firmaron el Tratado Antártico,
¿sí?,
un protocolo que pretendía regir las actividades que se desarrollasen en la Antártida con el fin de proteger el continente helado. Siempre el 1 de diciembre es el Día de la Antártida. ¿Por qué es tan importante preservar al máximo la pureza de esta zona recóndita, fría?
Sí, es que es el corazón frío del planeta.
Que tiene que hacer mucho frío ahí, ¿no?
Hace bastante frío. El 98% de la superficie de la Antártida, que mide como 28 veces más que España, es hielo. El 98%. Y en algunos lugares ese hielo tiene cientos de metros de espesor.
Ya.
O sea, que estamos hablando de hielos que se depositaron hace miles, quizá millones de años sobre esa zona, y que permanecen ahí. Permanecen primero como una biblioteca histórica de cómo fue el clima en la Tierra, de cómo fue la biodiversidad.
Qué bonito
de cómo
eso,
fue
la biblioteca histórica, te ha quedado muy bien, ¿eh?
Sí, pues bueno, es una especie de biblioteca geológica.
Correcto.
Realmente, más sí, que histórica. Y hay algunas de las capas del hielo de la Antártida contienen burbujas de aire inalterado desde hace miles, quizás millones de años.
Ajá.
Por eso se ha convertido en el depósito donde está la historia geológica del planeta. Por eso es importante, pero es mucho más importante por otra razón. Y es que todo el clima de la Tierra depende fundamentalmente de una cosa que se llama circulación termohalina, que es una relación entre las corrientes del mar y de aire, que nace precisamente en la Antártida, que nace en la relación que hay entre los hielos de la Antártida y la atmósfera y las aguas que la rodean. De manera que si no cuidamos esa zona del planeta, también estamos poniendo en peligro el equilibrio climático de toda la Tierra y, por lo tanto, la biodiversidad. Por eso la Antártida desde 1959 es un área libre de explotación. Por eso hay ahora más de 70 investigaciones científicas en la Antártida, entre ellas algunas españolas, y por eso es el único lugar virgen que queda del planeta.
Antes hemos comentado, has analizado la situación de la investigación contra el SIDA. ¿Hay vacuna contra el cáncer? ¿Está en ello?
Es una de las grandes promesas contra el cáncer, poder vacunar contra los tumores. Igual que estamos acostumbrados a que se nos vacune contra una infección, los científicos quieren que se pueda vacunar también el cáncer, que se pueda educar al cuerpo a reconocer las células tumorales y que las mate, igual que mata un bichito cuando nos entra en una infección. Ya hay algunos experimentos interesantes, pero hoy hemos tenido conocimiento de los datos del primer ensayo clínico de una vacuna contra el cáncer de mama. Se ha producido solo con 14 mujeres que tenían un cáncer con metástasis. Es un ensayo en primera fase, es decir, que es muy chiquitito todavía, y servía para saber si esta vacuna era eficaz. Pero lo que hace esta vacuna, más que eficaz, era segura, si tenía efectos secundarios o no. Pero lo que hace esta vacuna es muy curioso porque ordena a nuestro organismo que detecte una molécula, una proteína que hay dentro de las células cancerosas, en concreto del cáncer de mama, se llama la mamaglobina A, y que aunque está presente en tejido sano, está muy poca cantidad en tejido sano. Cuando prolifera es porque se está produciendo un cáncer. Bueno, esta vacuna hace que nuestro organismo, algunas células de nuestro organismo, aprendan a identificar esta proteína y maten a las células que la portan. De manera que antes de que el tumor se desarrolle, esas células precancerosas han desaparecido del organismo y no se genera el cáncer.
Tendría que ser una vacuna universal, entonces.
Sí, es una vacuna que sirve para prácticamente todos los tipos.
Como la de la gripe, quiero decir.
Claro, sí, porque sirve para casi todos los tipos de cáncer de mama. Solo en un 10% de los cánceres de mama no se genera esta proteína y, por lo tanto, no serviría. Pero en el 90% de los cánceres de mama, es decir, si todas las mujeres, y también los hombres, porque el cáncer de mama no es un cáncer exclusivo de la mujer, aunque es fundamentalmente femenino.
Sí.
Si todos nos vacunásemos con esto en el futuro, desaparecería prácticamente el
cáncer de mama. ¿En qué fase está el experimento?
Fase 1, esto es, quiere decir que se está probando si tiene efectos secundarios en un grupo muy reducido de mujeres. La siguiente fase, como esta ha funcionado, será en un grupo muy grande de pacientes, sería la fase 2, y luego ya la fase 3, en un grupo muchísimo más grande, antes de salir al mercado.
Pues seguiremos informando.
Tardará muy poquito, porque esto va rápido.
Va rápido. Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, Noticias de la Salud, de la Ciencia, de la Vida en General. Adiós, amigo.
Ha sido un placer.
Sigue la linterna encendida, claro.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.